Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Es tarde de baloncesto, a las 8 y media llegan los compañeros del tiempo de juego, la final a 4 de la Euroliga, el partido semifinal del Real Madrid con el CSKA de Moscú. La Linterna seguirá encendida mientras tanto durante el baloncesto en cope.es y en la aplicación móvil de COPE. Para los oyentes aplicados, lo último que hacemos es buscar la noticia que venimos contando desde las 7 y 29 minutos de esta tarde, el accidente de un Boeing 737 de Cubana de Aviación que se ha estrellado nada más despegar de la pista del aeropuerto José Martí en La Habana, con más de un centenar de personas a bordo. ¿Qué más sabemos hasta ahora? Corresponsal de la cadena COPE en México, María Berza.
Bueno, pues que cayó en unos campos que están situados entre el aeropuerto, que está al sur de La Habana, y la localidad de Santiago de Las Vegas. Los bomberos están ya trabajando en el lugar, desde donde sale una gran columna de humo, pero testigos en la zona, una zona rural, han dicho a medios locales que han visto también algunos supervivientes que fueron inmediatamente sacados del lugar en ambulancia. Las inmediaciones del aeropuerto cuentan con un enorme despliegue de seguridad y el presidente Miguel Díaz-Canel ya se encuentra en el lugar. La aeronave era de la compañía Damoj, había sido rentada por Cubana de Aviación, que en los últimos meses dejó fuera de servicio muchos de sus aviones, que eran viejos, porque estaban dando problemas mecánicos. El avión se dirigía a Holguín, que está en el oeste de la isla, pero de momento no sabemos nada de fallecidos o víctimas mortales en el accidente.
Esa es la crónica de urgencia, la información respecto a este accidente ocurrido en el aeropuerto José Martí de La Habana. Ese avión que se ha estrellado nada más despegar, ese avión de Cubana de Aviación, que estaba organizado por una compañía de origen mexicano. Cuando tengamos más datos, por supuesto que seguimos informando de este siniestro ocurrido en el día de hoy, a primera hora de la mañana en La Habana, con ese avión 737, ese Boeing, con más de 100 personas a bordo. Viene el fin de semana y se estropea el tiempo aquí en España, pero mucho además, dicen los del tiempo, que va a haber un cóctel de tiempo primaveral, calor y lluvias por igual. Se esperan fuertes tormentas en Aragón y Cataluña, Extremadura y norte de Andalucía. En el resto del país no se descartan chubascos, así que habrá que estar mirando al cielo por si acaso. Ya hemos contado ese pronóstico a las 7:30 con Jorge Alcina, nuestro hombre del tiempo, y este es lo más destacado y lo más relevante que nos espera. Primavera en estado puro. Como hay que escuchar La Linterna por si acaso en este día en el que ha seguido lo de la Casa de la Pradera, de los Iglesias Montero, en Galapagar, en Madrid, en la Sierra de Madrid, camino de San Lorenzo del Escorial, y es que lo tienen difícil para salir del patíbulo en el que ellos mismos instalaron a la vida privada de los políticos, por el que han hecho pasar a la clase política cuando decían aquello de asaltar los cielos, ¿se acuerdan? Iglesias dijo que no se podía dejar la política en manos de alguien como el ministro Luis de Guindos por comprarse un ático de 600.000 euros, y ahora que los Iglesias Montero quieren formar un proyecto de familia, que está muy bien, lo de la familia digo, se han comprado un casoplón de 260 metros y 2.000 de parcela en una exclusiva urbanización por 660.000 euros. Una hipoteca de 540.000 euros concedida por la Caja de Ingenieros, que es catalana y vinculada al independentismo, a Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña. El panorama no tiene de todo, no pierde detalle la noticia, claro. Irene Montero intentaba ayer con poco éxito defender la coherencia de Iglesias, porque ellos, a diferencia de Guindos, se compran la casa para vivir, no para especular. Entonces van a renunciar a tener un patrimonio. Dicen, nos compramos la casa, pero no tenemos este patrimonio. Lo vamos a compartir. Y todo lo que dijeron de Guindos fue lo que dijeron, una calumnia, señalándole en el patíbulo. El asunto de la Casa de la Pradera, del casoplón, ha sido tratado también en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, que lo es de Educación, Cultura y Deporte, ha explicado cómo ve el gobierno lo de la Casa de la Pradera de los Iglesias Montero.
A mí, como ministro de Educación, además, reconozco que me ha emocionado el que hayan buscado una vivienda cerca del colegio donde quieren llevar a los hijos. Me parece que eso es un buen horizonte como padres, porque la educación, sin duda alguna, es muy importante. Pero nosotros, el Gobierno está muy satisfecho de ver cómo sus políticas económicas se trasladan a toda la población. Insisto, permite a jóvenes parejas formar un hogar y hacer seguir adelante con su vida.
Y comprándose un casoplón. Todo el mundo tiene derecho a tener un proyecto de vida, llevarlo a cabo, prosperar, aspirar a vivir mejor. Y si es que en verdad los Iglesias Montero, Montero Iglesias, el problema lo tienen ahora con sus votantes, con las bases de su partido, a los que les han dicho lo contrario de lo que ellos hacen. Hasta ahora, todos los políticos de Podemos afirmaban respetar la decisión de la pareja, pero el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha emitido un comunicado en el que afirma que no quiere dejar de vivir y criar a sus hijos en un piso de currante. Además, Kichi recuerda que el código ético de Podemos no es una formalidad, es un compromiso de vivir como la gente corriente para poderla representar en las instituciones, y se supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo. Vamos, que el código ético está para algo más que para hacer demagogia. Pero los Iglesias Montero, Montero Iglesias, tienen ayuda incluso para defender lo indefendible. Ahí ha salido Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos.
Es natural que digamos, en este intento de extender el mantra de que todos somos iguales, se compare pues cruzar un semáforo en rojo con la Gürtel o comprar un ático para especular con comprarte una casa para vivir. Pero yo creo que la comparación no reviste seriedad.
¿Y por qué si es del PP especula y si es de Podemos es para vivir? Y dale con el vivir y el especular. Por esa regla de tres, vivir se puede vivir de muchas maneras, y son ellos los que han establecido los parámetros que ahora mismo se saltan. Pero insisto, el problema lo tienen con sus bases y su electorado, porque además del ridículo, están quedando retratados como realmente lo que son, como todos los demás. No son diferentes. Hacen lo que hacen los demás. Formar una familia, comprarse una casa, tener hijos. Lo que pasa es que luego ellos hacen leyes contra todo eso. Contra comprar una casa, contra formar una familia, contra tener hijos. Como problemas van a tener en Cataluña otra vez, como el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, se meta en el terreno de la ilegalidad, que está ahí, con ganas de cruzar la línea. Se está estudiando si ayer fue o no irregular la toma de posesión de Torra, ese pseudoacto en petit comité, en el que no había símbolos que representasen al Estado que le ampara, ni a la democracia del 78, que ampara que él sea la máxima autoridad del Estado en Cataluña. Por supuesto, ni referencia al rey, ni al Estatuto de Autonomía. Está Torra ultimando un gobierno regional, que dirían en Alemania, aunque poco tiene que perfilar, porque quiere restituir a todos los que estaban, ya saben, al presidente figurante, a los consejeros de Esquerra encarcelados, los que no se fugaron dicen que no a su restitución, y tiene mucho lío. Ojo, que si se le ocurre dar ese paso, comete un error. El lunes comienza la tournée del señor Torra por las cárceles de Alcalameco, Estremera y Soto del Real. Anoche contábamos en La Linterna, lo contaba Juan Fernando Baño, que no tenía permiso para hacerlo hoy y que se aplazaba el lunes. Y así ha sido, porque tienen que ser los internos los que soliciten la visita. No, voy yo a ver a fulano. No, tiene que haber una petición del interno de quiero que me venga a ver Mengano, Torra. El ministro portavoz Méndez de Vigo dice que estarán vigilantes porque ser consejero de la Generalitat y estar en prisión no es compatible.
La respuesta es que sí, pero actuaremos si se hacen. El Gobierno no actúa sobre hipótesis y no quiere hacerlo. E insisto, hace un llamamiento, como hemos hecho muchas veces, a que impere el sentido común.
El Gobierno hoy ha celebrado una sesión del Consejo de Ministros a punto de que no se aplique el artículo 155 porque va a haber un gobierno en Cataluña. La intervención de Cataluña se acabará en el momento en que tomen posesión de su cargo todos los miembros del nuevo gobierno autonómico. Aún así, las cuentas públicas seguirán bajo el control de Hacienda, porque esto es previo al 155, y la comisión de 155 en el Senado no se disolverá, porque si tienen que apretar de nuevo el botón del pánico, lo apretarán, porque tiene Torra muchas ganas de que le aprieten el botón del pánico. Y atendiendo a su declaración de intenciones del señor presidente de la Generalitat, el ultranacionalista y racista Torra, eso de querer dialogar con Rajoy sin renunciar al proceso de independencia tampoco parece muy compatible. Se lo ha pedido formalmente esta tarde por carta, pero está el botón ahí. Y parece que lo que quiere Torra es que le aprieten el botón. Está encendida la linterna. Hay luz en la linterna hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad, que por cierto pasa por la fiesta del Atleti de Madrid hasta ahora en las calles del centro, de la capital, de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Los obispos chilenos ponen sus cargos a disposición del Papa Francisco.
Los 34 prelados han asumido sus graves errores y omisiones en los casos de abusos sexuales a menores en el país y han pedido perdón por el dolor causado a las víctimas y al pueblo de Dios.
Paridad en la Comisión de Justicia que estudiará los delitos sexuales.
13 hombres y 12 mujeres serán vocales permanentes. Tendrán que abordar la reforma del Código Penal en lo referente a los delitos como abuso y agresión sexual.
Archivada la causa por las preferentes de Caja Madrid.
Para la Audiencia Nacional no ha quedado acreditado que se emitieran para engañar a los inversores de forma global. La resolución del juez Andreu puede ser recurrida.
Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid con los votos del PP y Ciudadanos.
Ejercerá esa responsabilidad hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Ciudadanos subraya que la elección de Garrido era la opción menos mala.
Fallece un soldado español en Mali.
Iba en un convoy militar. Su vehículo se ha salido de la carretera en un accidente. Viajaba con 3 compañeros. 2 han resultado heridos y el tercero ileso.
Al menos 10 muertos en un tiroteo en un instituto de Texas.
El autor de los disparos es un alumno de 17 años que ya ha sido detenido. La policía además ha encontrado distintos artefactos explosivos en el centro.
Los antisistema italianos del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte pactan el gobierno del cambio.
Entre las medidas se contempla una bajada generalizada de impuestos y una renta básica de 780 euros para las rentas más bajas. Además, prevén expulsiones masivas de inmigrantes en situación irregular.
El ex espía ruso Sergei Skripal, dado de alta.
Fue envenenado el pasado 4 de marzo en Reino Unido. El gobierno británico señaló a Rusia como responsable. Ahora Vladimir Putin dice que se alegra de la noticia y que le desea buena salud.
Las bolsas de plástico dejarán de ser gratuitas el 1 de julio.
Así lo establece el Real Decreto aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Es una medida transitoria porque a partir del 2021... el uso de las bolsas que no sean biodegradables estará prohibido.
Y en deportes, la noticia hasta ahora, además de la final a 4 de baloncesto, que a partir de las 8:30 contra los compañeros del tiempo de juego, ese partido entre el Real Madrid y el CSKA, ya se ha clasificado para la final el Fenerbahce, en la semifinal que se ha jugado ahora mismo. La noticia está en las calles de Madrid, en el centro, porque la afición del Atleti de Madrid está celebrando el triunfo del equipo el pasado miércoles en Lyon, la victoria frente al Marsella, la victoria en la Europa League. Ahí está siguiendo esta caravana del éxito Antonio Ruiz. ¿Cómo va?
Hola, Juan Pablo. Pues mira, estamos ya encarando las últimas rampas previas a Neptuno procedente desde la Comunidad de Madrid por esta carrera de San Jerónimo, donde miles de personas, pero digo miles y me quedo corto, están saludando con fanatismo, con pasión a los jugadores que van en un primer autobús. Detrás van los familiares y la prensa, hay un tercer autobús también de aficionados y de pipis en la comitiva, pero madre mía cómo lo está viviendo el Cholo Simeone, la figura, Diego Costa, Antoine Griezmann, hasta Germán Burgos, se está disfrutando de lo lindo. Y ahora ya en breve va a llegar la apoteosis final, porque calculo que en 5 minutos está desembocando esta comitiva en la Plaza de Neptuno. Juan Pablo, ¿qué te voy a decir a ti de la Plaza de Neptuno?
Es uno de los sitios más bonitos de Madrid, tal vez el más bonito. Las 8:12. Y 13 ya, pronóstico del tiempo Belmonte.
El fin de semana nos va a dejar tiempo primaveral, calor y lluvias por igual. El sábado se activarán las alertas por fuertes tormentas en Aragón, Cataluña, Extremadura y norte de Andalucía, aunque los chubascos podrán afectar a cualquier parte de la península. El domingo será igual, aunque las tormentas no serán de tanta intensidad. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios, aunque podrán descender en el interior del país. En cuanto al viento, soplará con fuerza en Galicia y con intensidad variable en la zona del Levante y en el Estrecho.
En la Dirección General de Tráfico cuenta coches. Natalia Sánchez, adelante.
Muy buenas tardes. Lo peor a esta hora lo encontramos en Madrid. Un accidente en la 42 en Torrejón de la Calzada genera 8 kilómetros de retenciones hasta llegar a Fuenlabrada en dirección a Toledo. Complicaciones de salida de la capital en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, A5 en Arroyomolinos y en la A6 en Majadahonda y Las Rozas. En Barcelona, retenciones en la AP7 en Martorell hacia el enlace con la A2 y en Valencia la circulación es densa en estos momentos en la A3 en Quart de Poblet en dirección a la capital del Turia y también en la Nacional 22 en Manises hacia Paterna. Respecto a las carreteras andaluzas, complicaciones en Málaga, en la MA20 en sentido creciente y en Sevilla en la S30 en el Aljarafe y en la zona de Los Remedios, sentido creciente. Estén muy atentos también en la A4 a su paso por la capital hispalense en dirección a San Fernando, ya que un accidente podría dificultar la circulación. Tengan mucha precaución al volante también, ya que la lluvia puede complicar la circulación a lo largo de la jornada.
Sepan también que a partir del lunes habrá cambios cuando se vaya a pasar la ITV del coche. Las nuevas normas contemplan un mayor control sobre las emisiones contaminantes de los vehículos, lo cuenta Susana Moneo.
Europa lo impone, más controles. Lo primero es que será prerrequisito en todas las comunidades por igual tener en vigor el seguro obligatorio. Lo van a comprobar desde las propias ITV en línea con la DGT. Rodrigo Radovan, director de expansión de TÜV Rheinland, que gestionan 25 estaciones.
Todas las estaciones de ITV están conectadas a una base de datos de la DGT, donde puede comprobarse la vigencia de este seguro obligatorio de todos los vehículos.
Se va a revisar si el cuenta kilómetros ha sido manipulado. Hasta ahora solo se anotaban los kilómetros en cada ITV y si se detecta no le van a dar el aprobado. Nuevos equipos de diagnóstico para controlar los gases que conectan directamente con el ordenador del coche que almacena la información. Unas novedades que requieren inversión y la pregunta es si va a subir el precio.
Puede que sí o puede que no. Supone y ha supuesto una inversión por parte de los operadores, pero habría que considerar en qué mercado se mueve cada comunidad autónoma, pues cada operador deberá actuar en consecuencia.
Finalmente, si no lo pasa la primera, podrá volver a intentarlo en una ITV diferente, lo que ahora no está permitido. Nos preguntamos si unas serán más duras que otras.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad. A esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buscamos más información al respecto de la noticia que venimos contando desde las 7:30 en la cadena COPE La Linterna. Es accidente de avión de un Boeing 737 de Cubana de Aviación. En el aeropuerto José Martí de La Habana se ha estrellado nada más despegar. ¿Qué más se sabe a esta hora, corresponsal de la cadena COPE, María Berza?
Pues que sigue un enorme despliegue de seguridad. Las primeras imágenes se ven a los bomberos sacar a personas, a pasajeros y a tripulación de ese avión, pero todavía no se sabe si están vivos o están muertos. Lo que sí ha adelantado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, es que parece que hay un alto número de víctimas, pero no ha dicho cuántas. En el avión, según los últimos datos, había 113 pasajeros. Como decía, se estrelló poco después de despegar, cayó en unos campos entre el aeropuerto y la localidad de Santiago de Las Vegas, era una zona rural, y el avión era de la compañía mexicana Damoj, era una compañía que lleva operando 20 años y Cubana de Aviación, al parecer, había rentado la aeronave. En los últimos meses era una práctica que Cubana estaba haciendo porque había dejado fuera de servicio muchos aviones viejos que estaban dando problemas mecánicos. De momento es todo lo que se sabe de este accidente.
Y de nuevo aquí en la Crónica de España, más información, información confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo.
Hombre, qué buen sonido, Jáuregui. Sonido Jáuregui, este es el sonido auténtico de Fernando Jáuregui.
Perdona, hoy he tenido...
Has arreglado el cable.
No, eso por supuesto.
Alguien estaba pisando un cable y tú has dicho, ven aquí que te lo arreglo.
Esta tarde he tenido un pequeño conflicto radiofónico por culpa del Atlético de Madrid, debo
decir. Está ahora mismo bajando el autobús del Atlético de Madrid en la calle de Alcalá, qué bonita escena.
Sí, bonita, pero para el pobre señor que estaba metido en un coche.
Para una vez que ganamos...
Y tenía que entrar en una radio, era un poco duro.
Este año, quiero decir.
Que sí, hombre, que enhorabuena, por cierto, enhorabuena.
Que era estar allí provocándote que me dieran la enhorabuena, hombre.
Pues ya lo sé.
Que enhorabuena también al técnico que te ha arreglado la línea.
Que te la he mandado por WhatsApp, la enhorabuena.
Y ya lo sé, que me la mandaste la noche de León, sí, lo sé. ¿Qué tal, Ángel Collado, que tú también me felicitaste? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pelota.
No, no, me mandó un mensaje, Ángel, a la León. Felicidades, director, me dijo. Felicidades, director, Jauregui, qué menos, ¿no?
Querido director.
Y que tenía más mérito porque había ganado sin sufrir.
Correcto. Y es que Simeone ya se ha cargado la épica. Ya ganar es una cosa normal y corriente. Tú fíjate. Oye, tengo aquí un montón de cosas. ¿Está por ahí Rafa Ribot?
Aquí estamos.
Ah, bueno, perdona. Es que digo, está Rafa mirando lo del Atleti, porque Rafa también es que en el fondo es muy del Atleti, Rafa, que yo lo sé.
Sí, pero a ti te duele, ¿eh? Reconócelo, te duele hoy estar atado en el estudio y no estar
aquí estoy.
En Neptuno, ¿eh?
Calla. Según han llegado al ayuntamiento, me he puesto a hacerles un vídeo como si fuera un crío. Si es que no, pues si es que lo he asomado, salido corriendo, digo, voy a ver a esa gente. A ver, por orden. La Casa de la Pradera, Jauregui, que tengo 5 minutos, venga.
Uy, pues menudo follón se está realizando con
la Casa de la Pradera de los Iglesias
Nunca,
Montero.
Nunca, desde los tiempos más chuscos, de las cosas más chuscas que han pasado, había habido un aluvión de memes y de cosas virales, como este, como las bromas que están sucediendo con el tema, sí, de la Casa de la Pradera, tremendas. Hay gente que...
Las verdes praderas de Garci.
Que dice que sí, que dónde sacan el bono para piscina, porque será pública, ¿no? Hay cosas que yo creo que, sin embargo, que se están pasando. Yo quiero avisar contra eso. No puede ser, sí, que se esté dando la dirección de esa casa.
No, por Dios.
A los ocupas, dice. Ocupas, ahí que seguramente... Bueno, eso no puede ser. Y no puede ser que estén haciendo algunas bromas
la vida
a cuenta
privada, pero bueno,
de algún discapacitado que tiene que ver con Podemos. Eso, sí, sí, de ninguna manera se puede hacer. Pero por lo demás, yo debo confesar que estoy pasando unos ratos bastante buenos.
Vale.
¿Me dejas que cuente otra cosa muy
rápido, porfa?
Que tiene que ver con Cataluña, cómo no, sí, cómo no. Mañana, creo, Rafa, no sé si tú estás al cabo, mañana se hace un... Enric Millo, el delegado del gobierno, en su afán por que todo parezca normal,
sí,
dentro de la inmensa y estricta anormalidad,
claro,
que caracteriza la política catalana, ha invitado a todos los indepes, más o menos, que les ha invitado a un acto mañana de conmemoración del 140 aniversario, 147 aniversario de la Guardia Civil, nada menos,
sí,
y los ha invitado nada menos que en Sant Andreu de la Barca, que es esa localidad donde 13 profesores han sido citados a declarar por quejas de guardias civiles, sí, guardias civiles padres de alumnos. Yo sospecho, aparte que ha recibido bastantes sofiones el señor Millo, claro, sí, por parte de los indepes, sí, yo prefiero que mañana pueda haber alguna manifestación por ahí algún día.
Bueno,
pero vamos.
¿Qué sabemos del 155, Collado?
Bueno, pues que no está nada claro cuándo va a quedar en suspenso, porque si como amenaza el señor Torra va a pretender hacer consejeros a los políticos, que dirían ellos, políticos presos, a sí, los independentistas presos, Turull y Rull, pues igual no se levanta el 155, porque recordemos que se levanta cuando se forme el gobierno.
Claro, pero si no hay gobierno...
El gobierno tiene que salir publicado que se ha formado el gobierno. Y si se nombra un señor que está preso, que sabemos que no va a poder tomar posesión de ese cargo porque está preso, salvo que se lo autorice el juez, ¿cesa el 155 o sigue? Ahí ese es el amago del gobierno. Ahora mismo, tras el Consejo de Ministros, bien, es cierto que no hemos conseguido precisar cómo lo va a hacer el gobierno, pero el gobierno dice que va a responder. Es decir, que si en esos decretos de nombramientos figuran personajes encarcelados, como estos dos, pues no habrá todavía levantamiento del 155.
Bueno.
Lo que yo no sé es qué vía de recurso cabe ahí. No he conseguido averiguarlo todavía. Pero bien es cierto que no se puede nombrar a una persona que se sabe que no va a poder tomar posesión del cargo. Y esto es un acto formal, es decir, no solo es la investidura,
sí,
y la posterior publicación. ¿No? En cada consejería, en cada ministerio,
sí,
va un señor allí que se hace cargo de los papeles.
Bueno.
No se puede hacer diferido.
La toma de posesión también
apunta.
La toma de posesión también es un acto normal.
¿Apuntan a qué? A un acta notarial, que vaya el notario a la cárcel.
No,
a ver, Rafa.
La lectura que se hace desde para Cataluña, evidentemente, esto, en fin, ya suena a pitorreo, pero es así. Es decir, lo único que dice la legislación, afirman, es que tiene que tomar posición delante del presidente. Solución: el presidente va a Estremera, va a Soto del Real, toma posesión de la celda delante de él y se consideraría que ya habría tomado posesión, según aquellos que continúan apostando que esta es la vía adecuada y que la vía de la restitución exige puedan volver a la
celda. Pero, para hacer eso, primero tiene que estar publicado el nombramiento en el boletín correspondiente.
Y tiene que aceptarlo el juez.
Tiene que aceptarlo el juez, claro. Sí, sí. ¿Ha entrado en algún despacho Torra o se ha ido al despacho de al lado?
Entra, pero en el del presidente no.
O sea, todos que cumple eso, no entra en el despacho.
Hoy primer día de trabajo en el Palau de la Generalitat, ha entrado, ha saludado a los funcionarios y no ha ocupado, de momento, así lo ha dicho su entorno, el despacho de la presidencia, lo ha dejado vacío. El simbolismo continúa.
Y la normalidad también.
La anormalidad
más extrema, vamos. Sí. Hombre, la toma de posesión de ayer, si no fue anormal, venga Dios y lo vea.
Sí, sí. No, es que además se buscaba precisamente.
Eso, que pareciera algo clandestino. Sometido a una tiranía.
Claro, las tomas de posesión en Extremera, figúrate tú si no son anormales, de dos consejeros en Extremera, que es lo que pretenden. Bueno, no me lo
puedo. Están buscando que alguien apriete el botón otra vez, ¿verdad, Rafa?
Pues efectivamente la confrontación es evidente. No en la vía del 155, no te creas. Ahí yo creo que, a ver, hay línea caliente, está hablando, les dicen que quiere levantar el 155 y yo creo que ellos, para entendernos, van a apretar, pero la intención no es que se mantenga la intervención, porque entonces no se podría llevar a cabo algunos de los objetivos inmediatos que los hemos comentado aquí. El principal, la restitución de las personas destituidas durante este periodo.
Los mandos intermedios, los directores generales, subdirectores generales, todos los mandos intermedios destituidos por el gobierno durante la intervención. Pues lo vamos a dejar ahí. Querido Rafa Ribot, en Barcelona, que tengas un buen fin de semana y que vaya bien, ¿eh?
Igualmente, no lo celebres demasiado, ¿eh?
Bueno, está pasando el Atleti por las Cibeles ahora, o sea que no es un asunto que hay que informar ahora mismo. Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, nada, felicidades de nuevo. Adiós, vaya éxito.
Adiós, Ángel Collado, ¿eh? Adiós, manda los mensajes de felicitación los que quieras.
Vale.
Acepto todos, Ángel. Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Acabáramos. El refundador del sistema, el caudillo del 15M, el trueno de Vallecas, acabado seducido por el mito burgués del chalet La Sierra. He aquí una revolución que terminó antes de comenzar siquiera. Todo el discurso populista del agravio, la soflama de los patíbulos contra los banqueros estafadores de las hipotecas, el jacobinismo insurgente que prometía purgas de guillotinas y hogueras, se desmorona ante la humanísima aspiración de una casa con piscina y parcela. Es comprensible la desolación estupefacta de esa nueva izquierda que en su furor anticapitalista creía haber encontrado el implacable liderazgo de una expiación justiciera. Ahora ese progresismo de furia callejera y ardor revolucionario tiene un problema. No encuentra argumentos de suficiente coherencia para defender a Pablo Iglesias del propio Pablo Iglesias.
Enseguida la actualidad del deporte, el tiempo de juego con la Final Four, el partido del Real Madrid en esa final a 4 de baloncesto de la Euroliga. La linterna va a seguir encendida en internet a través de cope.es y la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados. En un momento.